Efectivamente, continuamos con ustedes en Revista de Economía. En el ejido Almería, el principio del siglo XXI ha sido sonado. El desencadenante, por desgracia, fue el asesinato de una joven por un perturbado mental. Y el problema de fondo, la contradicción entre crecimiento económico y equilibrio social. Hoy en Revista de Economía hacemos una aproximación a aspectos claves en la economía del poniente de Almería, sustentada en una agricultura intensiva bajo plástico, que ha generado prosperidad y empleo en la zona, pero que también tiene algunos aspectos negativos. Socialmente, la necesidad de mano de obra inmigrante, en muchos casos ilegal y sobreexplotada, que no se ha acompañado por la integración social de estas personas. Y desde el punto de vista ecológico, el peligro del ecosistema de la zona en el futuro, por los efectos del sobreregadío y la extracción de arena en el litoral. Andalucía forma parte, por su situación geográfica, de la frontera más sur, no solo de España, sino de la Unión Europea, y es, por tanto, entrada natural de inmigración legal e ilegal desde el norte de África, lo que le añade protagonismo con respecto al problema de la inmigración. Un reciente informe de la ONU, cuyos datos han sido corroborados por la Oficina de Estadística de la Unión Europea, advierte del descenso de la natalidad en Europa, con el consiguiente riesgo para el futuro de las pensiones. Además, se constata la necesidad de importar mano de obra externa a la Unión Europea para determinados sectores y trabajos. Pero la legislación europea en esta materia no está tan avanzada como en otros aspectos. Ni los consejos europeos de Schengen y Dublín, ni los más recientes acuerdos en el Consejo Europeo de Tempere, que se celebró en octubre del pasado año, manifiestan decisiones claras sobre la política migratoria de la Unión Europea, por lo que cada país desarrolla su propia política. El campo de Dalías, llanura costera localizada en el extremo suroccidental de la provincia de Almería, está dedicada fundamentalmente a la agricultura intensiva bajo plástico de productos extratempranos y es un exponente del éxito de una comarca aparentemente pobre en recursos naturales y que estaba anclada en un pasado de tradición agraria. Abarca los términos municipales de Adra, El Ejido, La Mojonera, Roquetas de Mar, parte de Berja y el sur de Vícar, con una superficie de 33.000 hectáreas, una anchura máxima de 14 kilómetros desde el mar hasta la cota de 400 metros, donde han llegado los invernaderos de mayor altitud. Si han estado en la zona, sobre todo en El Ejido, la vista es impresionante, un mar de plástico, inmensas ondulaciones de plástico que se confunden con el mismo horizonte marino. Vamos a profundizar en algunas de las cuestiones que hemos señalado en la introducción. En el programa de esta noche nos acercaremos a aspectos económicos y ecológicos. Y el sábado 29 de abril, el próximo sábado en que emitimos, nos vamos a detener en los problemas de la inmigración y las políticas migratorias española y en el conjunto de la Unión Europea. Andalucía ha invertido su ciclo económico y se ha convertido en una economía que necesita el apoyo de mano de obra del exterior. Al igual que otras regiones españolas, ha pasado de la emigración a la inmigración. Las nuevas tecnologías y la innovación son las claves de este desarrollo, que se apoya en los sectores de servicios y en la industria blanda. Magdalena Álvarez Arza, consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Buenas noches.
Buenas noches, gracias a ustedes.
¿Nos puede hablar de esta nueva realidad y de la política para abordar esta cuestión que lleva a cabo, tiene planteado llevar a cabo su gobierno?
Bueno, por supuesto, yo creo que es una buena noticia. Desde que invertimos el ciclo, podríamos decir, en relación a la mano de obra, desde que se produjo la inversión de la exportación de mano de obra, la importación de mano de obra, si así se le puede llamar, empezamos a notar nuestro mayor grado de desarrollo. O sea que esto no solamente es una realidad, sino lo que está reflejando realmente es que hemos conseguido llegar a un nivel de desarrollo y a un nivel de oferta de nuestro tejido productivo en cuanto a actividad económica que hace que no seamos suficientes aquellos que estamos en esa realidad, sino que tenemos que buscar el apoyo de la mano de obra exterior. También es verdad que la mano de obra que entra en Andalucía es una mano de obra por lo general poco cualificada y que lo que ahora tienen que hacer los andaluces y lo que estamos haciendo y en la política en que estamos centrados es en subir nuestro nivel de cualificación y hacer que nuestra oferta profesional, nuestra oferta laboral sea una oferta cualificada y que efectivamente hay trabajo para los que ya los andaluces consideran que no es adecuado su nivel de preparación porque está por encima de su trabajo y viene gente de fuera. ¿Qué es lo que estamos haciendo para el futuro? ¿En qué se basa nuestra política económica en Andalucía y en Almería concretamente? Pues en fomentar nuestra capacidad de innovación. Almería yo creo que es el reflejo más claro de lo que ha supuesto el saber aprovechar, el sacar el máximo de rentabilidad a una realidad el saber aprovechar sus potencialidades y, si me permiten que diga, el hacer del defecto virtud. Hace muy pocos años Almería lo que era un desierto, y ahora Almería no solamente es un vergel, sino que es un vergel que produce mucho dinero para los almerienses, para los andaluces y para los españoles. Y no solamente dinero, sino bienestar, y sobre todo ofrece trabajo, que yo entiendo que es la forma más clara de ayudar al bienestar de todos los ciudadanos, precisamente que tengan su trabajo, que tengan su posibilidad de vivir con autonomía financiera. Entonces, ¿en qué estamos centrando nuestra política económica? Pues en fomentar esa capacidad de innovación, en fomentar la capacidad de pensar qué es lo que se puede hacer con lo que tenemos y cómo le podemos sacar el máximo de rentabilidad, y el fomentar algo que también me parece muy importante para trasladarle a los andaluces y a los almerienses, que es la tenacidad. Los almerienses también han sido un ejemplo claro de tenacidad, han trabajado la tierra y han dado la vuelta a lo que era un sector que parecía que era un sector en declive, que es la agricultura. Han sabido sacar de la agricultura su mejor parte, y han sabido sacar de la agricultura un aspecto que parece importante y que parecía imposible hace unos años, que era que aplicando las nuevas tecnologías, sectorialmente hablando, se puede transformar incluso un sector, se puede ser absolutamente competitivo y se puede dar una nueva oportunidad a una tierra que parecía en un momento determinado que tenía muy pocas posibilidades de prosperar por sí misma. Y por lo tanto, innovación, tenacidad, dentro de la innovación, nuevas tecnologías, conectar con la sociedad de la información, con la sociedad del conocimiento, y seguir empujando ese carro que yo creo que los almerienses, del que han tirado los almerienses, pues de una manera muy clara, y así pues tienen la tasa más baja de paro de todo el país, de la media nacional. Es una ciudad, es una provincia que está ofreciendo empleo a sus ciudadanos y a los que viven fuera, y por lo tanto es una ciudad y una provincia que tiene unas grandes posibilidades en el futuro. La inversión del ciclo en cuanto a la mano de obra es el exponente del grado de desarrollo, pero hay que seguir pensando cuáles son las claves del futuro, y esas claves pasan por las nuevas tecnologías.
Muy bien, a mí me gustaría también aprovechar la participación de Magdalena Álvarez Arza para preguntarle, usted hablaba de la importancia que ha tenido la agricultura, y sobre todo la agricultura intensiva, en este crecimiento económico de la provincia de Almería. Pero ¿qué otros sectores en este momento son motores de crecimiento y de desarrollo en la economía de toda Andalucía?
Vamos a ver, hay un sector que es muy importante, que es todo el sector de servicios. O sea, todo lo relativo a los servicios, yo creo que por ahí va a avanzar también nuestra estructura productiva, y es un sector que nosotros tenemos muchas posibilidades, todo lo relativo al ocio y todo lo relativo a los nuevos servicios, a los servicios profesionales, todo lo que en definitiva supone aprovechar las buenas circunstancias que estamos, nuestro alto nivel de cualificación, y además avanzar en ese campo que le he llamado la sociedad del conocimiento, las nuevas tecnologías, la sociedad de la información, para el que estamos preparados. Ese es un sector que Almería puede aprovechar, pero también toda Andalucía, y sobre el que estamos trabajando y potenciando. Y también en toda aquella industria que se llaman las industrias blancas, es decir, desarrollar el sector industrial nuestro, pero es un sector industrial que ya no es el tradicional. Ya en el sector industrial no tenemos que olvidar de ver al trabajador con el mono en muchos casos, y tenemos que acostumbrarnos a verlo con el traje de chaqueta en la propia industria, porque es una industria mucho más avanzada, es una industria que aprovecha mucho más, como digo, la cualificación, el conocimiento. Es una industria que podríamos, por ejemplo, analizar desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, de todo lo relativo a la informática. Es una industria de la comunicación, y por lo tanto es una industria que aprovecha la inteligencia, aprovecha la preparación, y ayuda y cualifica también al operario, entre comillas, a que siga avanzando en esa cualificación y a que siga buscando nuevos campos, nuevos yacimientos de empleo, nuevas formas de realizar una actividad económica, que es la actividad económica del futuro. Yo creo que por ahí va el desarrollo andaluz.
Muy bien, muchísimas gracias, Magdalena Álvarez Arza, consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Hasta otro día.
Hasta otro día, muchas gracias a ustedes.
Vamos a detenernos ahora en Revista Economía en estos datos que nos ha adelantado la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, sobre todo con respecto a Almería y su peso dentro de la economía andaluza. Hablaremos también de la importancia del sector agrícola y sus características en el denominado cultivo bajo plástico o invernaderos. Por poner un ejemplo que nos sitúa en la envergadura de este crecimiento, algunos de los productos de la zona, como es por ejemplo el tomate, tienen los rendimientos físicos más altos del mundo. El rendimiento físico del tomate es de 91.000 kilos por hectárea, tres veces superior al rendimiento que hay en Málaga, donde este sector agrícola intensivo también es muy importante. Buenas noches, Cristina Blasco, catedrática de Política Económica de la Universidad de Málaga, especializada en política agrícola comunitaria, que hoy nos acompaña en Revista de Economía. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a hablar, en primer lugar, de la economía andaluza en su conjunto, para valorar un poco cuál es el peso de la economía de esta región española dentro del conjunto nacional.
Pues bien, Andalucía representa dentro del Producto Interior Bruto a precio de mercado, con valorado en pesetas constantes, es decir, donde está incluido ya la elevación de los precios, pues un 13,96% es lo que representa la economía andaluza en el contexto nacional.
Sí, esta evolución o este peso que tiene la economía andaluza en este momento, ¿es de evolución muy reciente o ya es una tendencia marcada desde hace tiempo?
Pues yo creo que es una evolución reciente. Lo que pasa que dentro de esa participación que tiene Andalucía en el contexto nacional, deberíamos decir que principalmente el sector servicio, el que representa incluso un 41,87% de Andalucía en España. Después está el sector agrario, no es el sector agrario, por tanto, aunque pues hay un tópico, ¿no?, de que el sector agrario es el principal sector productivo de Andalucía en el contexto nacional, sin embargo es el sector servicio. Esto es un hecho que se responde a casi todas las economías, es decir, España también tiene su participación más importante en el sector servicios, ¿no? Y la agricultura ha ido perdiendo importancia. Podemos decir que a nivel nacional la agricultura es el último de los sectores productivos, sin embargo en Andalucía la agricultura es el segundo sector productivo.
Supongo que ese dato será todavía más amplio si nos referimos a Almería, que es hoy la provincia que nos está interesando en este programa de Revista de Economía.
Sí, ¿cómo efectivamente está? Almería representa dentro del total regional pues el 12,58% del sector agrario andaluz. Y curiosamente es una sola tipo de producción, que son las hortalizas, ¿no? Es el que, vamos, también tiene otro tipo de cultivos, ¿no? Pero son testimoniales, ¿no? Prácticamente las hortalizas y dentro de ellas unas concretas hortalizas son las que representan ese 12,58%, que es la principal economía junto con el sector servicios también en Almería.
Muy bien, y la evolución, Cristina Blasco, del empleo en Andalucía en los últimos años, ¿cuál es la tasa de desempleo en este momento?
Pues la tasa de desempleo de Andalucía es el 26,74%. Por supuesto, esto es un dato que depende también de la estadística donde se obtiene. La verdad que es la tasa de paro más alta de toda Europa. La media europea es del 9,5% y la tasa de paro nacional es del 21,78%. Por tanto, por supuesto, estamos por encima de la tasa nacional y de la tasa de desempleo de Europa. Dentro de la región, Almería tiene una tasa, podríamos decir que es la provincia andaluza que menos desempleo tiene, e incluso podríamos decir que ha ocupado a muchos más activos dentro de la provincia. Por tanto, Almería no tiene esa misma pauta que tiene la región y a nivel nacional.
Vamos a pasar a hablar con Cristina Blasco del sector agrario en Andalucía. ¿Cuál es su importancia? Ya nos ha dicho que es uno de los sectores más importantes detrás del sector servicios, especialmente en la provincia de Almería. ¿Cuáles son las características del sector agrario en Andalucía?
Bien, pues las características generales del sector agrario es desde el punto de vista estructural, la dimensión de las explotaciones, hay un gran número de explotaciones, no, por supuesto, pero se concentra la mayoría de las explotaciones en las de las dimensiones de 0,1 a 5 hectáreas, lo cual es también otro tópico que existe en Andalucía, de que son grandes explotaciones, cuando verdaderamente lo que abunda es la pequeña explotación. Porque de 0,1 a 5 hectáreas tenemos que calificarlo así. Dentro de este dígito, pues está Almería, que el 73,25% de sus explotaciones están dentro de este intervalo, de 0,1 a 5 hectáreas. Solamente Córdoba y Sevilla son las provincias andaluzas que tienen explotaciones de más de 100 hectáreas con una cierta entidad, pero vamos, que abunda el minifundismo en contra del latifundismo, que puede ser un criterio muy generalizado. Claro, tenemos que decir que de las explotaciones agrarias que hay en Andalucía de más de 200 hectáreas, tienen el 55,05% de la superficie, lo cual quiere decir que, aun habiendo muy pocas explotaciones grandes, tienen una barca en gran cantidad de superficie agraria. Ahora bien, una cosa es la superficie agraria y otra es la superficie agraria utilizada, que es lo que importa, porque Almería, por ejemplo, que es una región que tiene una superficie agraria de un cierto nivel, sin embargo solamente utiliza de su superficie un 24,08. Eso nos está indicando que hay una gran erial, o sea, Almería tiene gran cantidad de superficie agraria en la cual prácticamente no se puede producir nada, y con un 24,08% de superficie agraria pues sostiene esos altos rendimientos que podemos ver después en la parte de producciones, ¿no?
Y esa producción se, perdone Cristina, sí, hablas sí. Que esa producción se concentra fundamentalmente en lo que se conoce como el campo de Dalías.
Efectivamente, en el campo de Dalías y las zonas adyacentes, en las cuales lo que se utiliza es el cultivo protegido, es decir, bien en enarenado o bien en invernadero, pues obtienen unos altos rendimientos en lo que es la producción principal de Almería, que son las hortalizas. E incluso podríamos decir que el tema, por ejemplo, del regadío, que en Almería, porque son producciones que requieren mucha agua, ¿no? No es la provincia que mayor cantidad de terreno tenga dedicado a regadío, lo cual pues también es curioso, ¿no? Porque son a través de las capas freáticas, aguas subterráneas, son las que están abasteciendo a Almería, puesto que sabemos que también es la provincia española de menos índice de pluviometría, ¿no?
Sí, eso a la larga también cuestiona la sostenibilidad del sistema.
Efectivamente, da unas perspectivas al sistema difíciles, teniendo en cuenta también que los invernaderos son altamente contaminantes en cuanto a los plásticos que se utilizan, y después lo que requiere el terreno, que hay que continuamente enriquecerlo a través de fertilizantes, pues claro, eso se traduce que cae a las capas freáticas, contamina el agua, y hay un gran problema de contaminación por parte de este tipo de agricultura intensiva. Claro que esto es muchas veces pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Porque además, curiosamente, estas aguas subterráneas están sustentadas públicamente, o sea, el 80% del agua que utiliza Almería es de origen público, no privado. A diferencia de otras provincias, como puede ser Sevilla, que tiene bastante regadío, que casi todo es privado, no público.
Muy bien, también me gustaría que nos comentase, ha hablado de que el regadío es muy importante en otras provincias andaluzas. ¿Nos puede hablar un poco de ese sector agrario en el conjunto de Andalucía y los productos que se producen, y valga la redundancia, en el conjunto de la región?
Bien, principalmente Andalucía lo que produce son cultivo herbáceo y cultivo leñoso. También tiene una parte forestal importante. Podríamos decir que la forestal casi es el primer aprovechamiento que tiene Andalucía, y en algunas provincias muy concretas como en Cádiz, pero y en Huelva. Pero dentro de los herbáceos destaca la hortaliza y fruta, y dentro de los leñosos, como le he dicho, destaca el olivar y la vid. Son productos típicamente mediterráneos, que es lo que caracteriza la agricultura andaluza, lo cual no quiere decir que no produzca también cereales y tenga también parte su ganadería, ¿no? Pero es mucho más importante en cultivos herbáceos que en ganadería. Dentro de la hortaliza, que podríamos decir que dentro de los herbáceos destaca de una manera primordial, pues es Almería la que proporciona el 61,28% de la producción de hortaliza en Andalucía, lo realiza Almería. O sea que, los datos más significativos no pueden ser, ¿no?
Sí, hablemos un poco también, Cristina Blasco, del tipo de producciones en que se sustenta lo que estamos comentando, la economía agraria de Almería. Si son producciones familiares, pequeñas, si interviene un número importante de asalariados, o prácticamente se desarrollan por familias y por personas de la familia, etcétera.
Pues básicamente la producción se sustenta por los titulares de las explotaciones y los cónyuges y algunos miembros, pero están dentro todos del trabajo familiar. El trabajo asalariado, ya sea fijo, el fijo es, testimonial, y el eventual, pues en los datos que aparecen registrados, es escasísimo en comparación con el resto de la región andaluza. Lo que sí es importante es que la unidad de trabajo por año, la UTA, es decir, las peonadas que se dan en Almería son las más altas de Andalucía. Es decir, que, bueno, como la agricultura, como estamos indicando, que es intensiva, tiene una gran cantidad de trabajo. Pero no aparecen, por supuesto, pueden ser eventuales, no registrados de alguna forma, los que tengan que sacar adelante esta producción, que requiere una gran cantidad de mano de obra.
También hay un dato que nos llama la atención con respecto a este tema, y es la renta agraria que tiene Almería, que es la más alta de toda Andalucía.
Sí, efectivamente. La renta agraria de de la provincia almeriense, en lo que me refiero a la renta, vamos, a la agricultura, es el 20,42% del resto de Andalucía. Es la provincia que tiene, bueno, podríamos decir, el nivel más alto, lo cual pues nos está indicando también que la agricultura que sustenta Almería pues es una agricultura de altos precios. Es decir, ella produce principalmente tomate, pimiento, sandía y melón, son sus principales aprovechamientos y son producciones pues de cara a la exportación. La exportación en Almería ha aumentado notablemente y van buscando los mercados europeos que no están abastecidos en la época en que esta agricultura forzada pues nos permitimos calendarios de recolección de todo el año, y a Europa, sobre todo el norte, pues no se puede permitir, su climatología no le puede permitir producir, y es Almería la que la proporciona principalmente.
Muchísimas gracias, Cristina Blasco, catedrática de Política Económica de la Universidad de Málaga. Hasta otro día.
Muchas gracias.
Seguimos en Revista de Economía hablando de la economía de Almería y de El Ejido. Ahora vamos a valorar el desarrollo del tipo de economía en que se sustenta el éxito y despegue de la zona, la agricultura intensiva bajo plástico, desde la óptica de la sostenibilidad del sistema de cara al futuro debido a varios factores, entre otros el agotamiento de los acuíferos y la salinización del agua de los pozos. Recordemos algunos datos. Los factores claves del desarrollo fueron la introducción en la década de los 50 del enarenado de los cultivos y su transformación a regadío. El éxito de la técnica se propagó a toda la comarca, alcanzando a terrenos que hasta entonces solo proporcionaban algunos cereales, forrajera o simplemente eran eriales baldíos. En 1962 se levantan las primeras explotaciones bajo plástico, con el consiguiente incremento de los rendimientos. Se adelantaba el momento de la recolección de cosechas, que ya el clima local hacía tempranas. La combinación enarenado, agua, plástico resultó ser altamente eficaz, proporcionando dos cosechas al año de extratempranos, muy adelantados en relación al resto del país. Esto supuso también un incremento del ritmo de transformación de suelos a regadío. En paralelo se detectaron los primeros síntomas de agotamiento de los acuíferos, empeorando la calidad del agua con el consiguiente abandono de pozos. La técnica logró paliar el problema al introducir el riego por goteo, ya que permitía un importante ahorro de agua y la eliminación de los elevados costes del enarenado del suelo. En el campo de Dalías la población se triplicó solo en 26 años y entre 1986 y el 2000 se ha duplicado, supera hoy los 150.000 habitantes. Pero toda esta evolución descansa básicamente sobre la explotación de dos recursos naturales, el clima local y el agua. El primero, el clima, es inagotable. El segundo, el agua, es limitado y depende crucialmente del potencial de las captaciones subterráneas. Su efecto sobre la desertificación de la zona puede ser un peligro en los próximos 50 años. Nuestro siguiente invitado, Silvio Martínez, es ingeniero agrónomo y economista, profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la UNED. Es responsable de varios estudios basados en la dinámica de sistemas o modelos de simulación que se centran fundamentalmente en diferentes zonas de nuestro país y que pretenden proporcionar información sobre el fenómeno de la desertificación en España. Entre otros estudios, se encuentra uno realizado en el campo de Dalías, Almería, que se engloba en otro más amplio, denominado Vigilancia de la Desertificación, realizado por el CSIC y dirigido por Juan Puig de Fábregas, de la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería. Ha sido seleccionado junto a otros 8 proyectos españoles para la Expo 2000, que se inaugura el 1 de junio en Hannover. Está formado por varios subproyectos, entre los que se encuentra un modelo de simulación aplicado a áreas potencialmente desertificables en España y que está dirigido por Silvio Martínez, en el que han colaborado expertos del CSIC y de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. El interés de este modelo de simulación es que permite al usuario final manejar un amplio abanico de posibilidades que le permiten rentabilizar el uso del agua. Silvio Martínez.
Los modelos de simulación tienen como finalidad básica responder a preguntas de qué pasaría si. Por lo tanto, en este caso, aplicado a la desertificación, las preguntas que pretendería responder es qué ocurriría en un sistema potencialmente desertificable si se ejercitan tales o cuales estrategias de desarrollo. pero además el estado de desarrollo actual de la simulación dinámica permite hacer algo mucho más interesante, que es qué debe hacerse para conseguir un determinado objetivo. Nuestro trabajo, nuestro proyecto original, que tenía el título de evaluación de la desertificación en España, ha acabado realmente convirtiéndose en un sistema para la vigilancia y la evaluación de la desertificación en España. Bajo este título, nuestro proyecto ha sido seleccionado, junto con otros nueve más, por un comité internacional para ser expuestos en la Exposición Universal Hannover 2000, que tiene como contenido fundamental la biodiversidad y la sostenibilidad. Porque efectivamente nuestro proyecto pretende incardinarse en esta filosofía de sostenibilidad del desarrollo económico. Básicamente lo que se presenta allí en la parte del proyecto que ha corrido a mi cargo es lo que técnicamente se denomina una aplicación DSS, traducido al castellano sería algo así como una aplicación de usuario final, de un modelo de simulación para usuario final, en donde cualquier persona que lo desee puede hacer sus ensayos de simulación moviendo las palancas que tiene el modelo o planteándose escenarios alternativos, tanto de estrategias de uso del agua dentro de la zona como circunstancias externas que pueden influir, por ejemplo, variación de los precios en los mercados internacionales, por ejemplo, episodios de sequía o de precipitación por diferentes a las medias estadísticas de la zona, o también algo que citábamos antes, el caso de catastrófico de una intrusión marina, digamos, masiva y en muy pocos años, ¿no? Estas cosas pueden ser simuladas, naturalmente con los márgenes de fiabilidad que tienen todo este tipo de modelos, que por muy complejos que sean, no dejan de ser unas simplificaciones de la realidad, y se tendrá, como decía antes, a disposición de los visitantes que quieran, la posibilidad de ver en vivo y en directo, de manejar en vivo y en directo este modelo.
El enfoque dirigido por Silvio Martínez sobre la desertificación a partir de un modelo de simulación es novedoso y demuestra que la desertificación es consecuencia de la inadecuada actividad humana.
En efecto, la desertización, entendida de una manera muy amplia, pues es un proceso de degradación del suelo no muy bien definido, no muy bien estudiado, precisamente porque es muy complejo. Nosotros hemos acotado el área de conocimiento que nos interesa diciendo que vamos a estudiar áreas potencialmente desertificables en España como consecuencia de la inadecuada actividad humana. De tal manera que esto implica que hay que relacionar los procesos de degradación del suelo con la actividad socioeconómica. Y el hecho de introducir la actividad socioeconómica, a su vez, lleva a que hay que introducir la dinámica demográfica con la cual está íntimamente relacionada. Por lo tanto, resumiendo, el enfoque y la manera de abordar la desertificación que a nosotros nos interesa es elegir una serie de sistemas potencialmente desertificables y construir modelos complejos que interrelacionan los aspectos físicos de degradación del suelo con la climatología, con la demografía y con la actividad económica. Hemos seleccionado una serie de zonas potencialmente desertificables por causas de actividad económica diferente. Y así hemos elegido el prototipo de desertificación por sobreregadío aplicado a la comarca o zona del Campo de Dalías en Almería. Hemos estudiado también la desertificación por sobrepastoreo, que está aplicada al caso de la dehesa salmantina, y tenemos pendientes, en fase de desarrollo, otras causas de desertificación, cuáles son: desertificación por cultivos inadecuados, desertificación por técnicas de cultivo o de laboreo inapropiadas y desertificación por incendios reiterados, por zonas que han sufrido reiteradas veces problemas de incendios.
Pero el crecimiento del regadío y de la población, como ya hemos llamado antes la atención, en el campo de Dalías, tiene como consecuencia negativa la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos de la zona. Silvio Martínez.
A la altura de 1971, el campo de Dalías tenía una población aproximada de unos 80 o 90 mil habitantes y una superficie de regadío probablemente de 4 o 5 mil hectáreas. A la altura del año 2000, encontramos una población de hecho que supera los 150 mil habitantes. Probablemente la población real es bastante mayor. Todavía, que yo sepa, no están actualizados determinados padrones o censos de población, y por lo tanto no se ha registrado este dato. Y los datos son controvertidos, pero 25.000 hectáreas de regadío bajo plástico. O sea, se ha pasado del cultivo enarenado, que era lo típico de la zona, al cultivo de invernadero bajo plásticos, con invernaderos cada vez de mejor calidad, que permiten hacer una gran variedad de cultivos diferentes, una gran número de cosechas al año, de media probablemente en torno a 3, unos rendimientos físicos espectaculares y unos rendimientos económicos no menos espectaculares, habida cuenta que se producen productos extratempranos y se pueden situar en los mercados europeos, ya sea Francia, Bélgica, Alemania, etcétera, etcétera, con unos precios fabulosos. De manera que todo ha llevado a que haya, lógicamente, una ansia de puesta en regadío, de utilización reiterada de esa superficie muchas veces a lo largo del año, pero también ha traído como consecuencia una sobreexplotación de los acuíferos subterráneos de la zona.
Como vemos, hay dos técnicas de explotación en esta zona. Una es el enarenado, que consiste en extender sobre el suelo labrado una doble capa de 10 centímetros de estiércol y otras 10 de arena, lavada y cribada, y el cultivo bajo plástico o invernadero. Pero en ambos casos, la calidad del agua es un factor muy importante para el futuro. Silvio Martínez.
La diferencia fundamental es que el cultivo bajo plástico, en la medida en que permite crear unas condiciones de temperatura, incluso de iluminación artificiales, aumenta muchísimo la gama de productos que se pueden cultivar. El cultivo enarenado al aire libre pues tiene mucho más limitado por razones de adaptación de la planta al medio que variedad de cultivo. Sin embargo, está apareciendo una problemática nueva, y es que la calidad del agua también condiciona qué cultivos se pueden hacer. No todos los cultivos aguantan la salinidad del agua. Por ejemplo, con aguas que tengan en torno a un miliohmio de conductividad, el número de cultivos que se puede hacer es prácticamente ilimitado. Sin embargo, con agua que tenga 3 o 4 o 5 miliohmios, empieza a reducirse y casi, si nos vamos al extremo, puede llegar un momento en que el único cultivo que sea capaz de aguantar la salinidad del agua sea el tomate y quizá alguno más. De manera que se puede ir paradójicamente, aunque estemos en condiciones de invernaderos, a casi un monocultivo, lo cual sería extraordinariamente peligroso porque esto haría disminuir, lógicamente, la rentabilidad por hectárea.
Sí, por metro cuadrado,
es como realmente se habla, porque en esta zona no se habla de rentabilidades por hectárea, se habla de rentabilidades por metro cuadrado. La información que nosotros tenemos es que realmente en el campo de Dalías hay tres acuíferos superpuestos. El acuífero superior, el más superficial, está prácticamente degradado y probablemente la conductividad supere a los 7 miliohmios por metro. La única manera de utilizar esta agua es previa desalinización técnica, que puede dar un cierto margen de vida, alargar un poco la vida del acuífero, pero que no lo resolverá a largo plazo. El siguiente acuífero en profundidad tiene una calidad bastante mejor, 2, 3, 4 miliohmios, y el más profundo tiene una calidad excelente. Tenemos información de lo que hacen muchos agricultores, es mezclar agua de los tres acuíferos, pero también el acuífero inferior, cuyas profundidades pueden estar en torno a 800 metros, por un lado no está clara la legalidad de la utilización de estos acuíferos sin más, pero sobre todo desde el punto de vista económico, que es el único que nosotros abordamos en nuestra investigación, hace que se incremente notoriamente el coste del metro cúbico extraído, puesto que hay que utilizar mucha más energía.
Otro de los peligros más llamativos que se ponen de manifiesto en este estudio es la intrusión marina. El modelo basado en la simulación permite obtener datos sobre cuál debe ser la superficie óptima en regadío si queremos que el acuífero sobreviva un determinado tiempo.
Como decíamos antes, estos acuíferos litorales son tremendamente débiles porque cuando se vacían como consecuencia de la extracción de agua, se produce el fenómeno que se conoce como intrusión marina, es decir, entra agua del mar. El agua del mar, para entendernos, tiene del orden de 80 miliohmios y, por lo tanto, saliniza muy rápidamente al acuífero. La entrada se hace por infiltración, no es masiva, aunque podría pensarse en una situación catastrófica que no parece probable, pero un modelo como el nuestro permite simular qué pasaría si se produjera una intrusión marina en muy poco tiempo porque se rompiera la pared que separa el acuífero del mar. Y, por lo tanto, a largo plazo, si se extrae agua a más velocidad de el agua que repone la recarga natural del acuífero, se acaban salinizando. Pero, naturalmente, todo esto es graduable. Es decir, no es ningún fenómeno nuevo saber que el sobreregadío lleva al desierto por salinización. Este es un fenómeno descrito históricamente. Se conoce, por ejemplo, el caso de la península de Paracas en Perú, o el mucho más próximo a nosotros de los regadíos entre del Tigris y el Éufrates, que ya lo cita la Biblia, que era un vergel y que ahora es un desierto. La diferencia está en el ritmo al que se puede producir la desertización. Un modelo como el nuestro lo que permite es decir cuál debe ser la superficie óptima en regadío si queremos que el acuífero sobreviva un número determinado de años, digamos 50, 60, 100 años, etc. A los ritmos actuales es imposible que este ecosistema dure 100 años con lo que sabemos ahora de la tecnología, yo voy a curarme en salud, porque ciertamente nosotros sabemos que el suelo es sustituible, se quita el suelo en los invernaderos, tiene una misión exclusivamente de soporte, se quita un suelo y se trae otra arena. El agua se puede desalinizar con las técnicas, pero todo esto no es más que forzar un poco la vida del ecosistema, un poco o mucho, pero a largo plazo esto no es viable. Es decir, la naturaleza nunca permite, con recursos limitados, obtener una producción ilimitada, y esto es lo que está pasando en un caso como este. Por lo tanto, sería mucho más sensato hacer una estrategia de uso óptimo del agua para alargar, con procedimientos, vamos a decir, relativamente naturales, la vida de este ecosistema tan importante productivamente para Almería y, sobre todo, para las personas que viven de él.
Con la intervención del profesor Silvio Martínez nos despedimos. Continuaremos el próximo día con este análisis en torno al crecimiento económico y el desequilibrio social y ecológico de la zona del campo de Dalías, Almería, donde se ubica el ejido. El día 29 contaremos en este programa con la participación de Faustino Fernández Miranda, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, para hablar de los problemas de la inmigración en España y en la Unión Europea. También adelantaremos el contenido de los cursos de verano de nuestra facultad. Ya saben que pueden volver a escuchar este programa en internet en la dirección www.uned.es, y que hemos trasladado, también quiero aprovechar para decirles que hemos trasladado el programa especial sobre los planes de estudio al día 6 de mayo. Si quieren hacernos sugerencias para tratar en este programa de radio sobre los planes de estudio, pueden hacerlo en la dirección de correo electrónico icubillo@pas.uned.es. Nada más, hasta el próximo 29 en Revista de Economía.